De pequeño nos encantaban las historias de Disney y ahora más reciente Pixar, en donde había un héroe, un mentor que le guiaba a través de la jornada, pero también había villanos. Hoy, en Punto y Coma, vamos a estar viendo y conversando acerca de los villanos en la organización. Quédate con nosotros. Bueno, señores, nos encontramos hoy aquí en Punto y Coma, una vez más, con visitas de España. No, mentira, es de la casa.
Pero si vengo de España.
Pero si viene de España, claro. Eso sí es cierto. Y también es categorizado como visita, entonces no he
Es
dicho nada
verdad, es verdad.
que no es cierto. Pero hoy tenemos un concurrido elenco en Punto y Coma, parte del equipo. Bueno, ya saben, está Roberto. Director regional que viene de España en este momento, Natalia Zambrano, gerente de país de Panamá, y está Naibel Murga, consultora del equipo de Navega Panamá. Así que bienvenidos todos, ¿cómo están, chicos?
Muy bien.
Contentos de estar acá la tarde de hoy, sobre todo con esta visita internacional
Sí,
que
sí,
tenemos.
sí.
Totalmente, totalmente.
Internacionalmente local.
Internacionalmente local. Ahora, equipo, a ver, todos sabemos de qué vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a estar conversando de estas historias que nos cautivaron, o haciendo un ajuste y trayendo este tipo de historias, o será la estructura de las historias, Roberto, ¿verdad? La estructura de las historias en donde nos encantaba a nosotros de pequeño el tema de que había un héroe, había un mentor, ¿sí? Y había, ¿verdad?, un villano, y se daba toda la trama. Y la conclusión al final es que el villano probablemente obstaculizaba el reto del héroe y era parte también de eso, ¿no? Pero cuéntanos, ¿de dónde salió, Roberto, la idea de este podcast que vamos a tener hoy haciendo relación con las organizaciones?
Sí, perfecto. Mira, estoy leyendo un libro que se llama Story Brand, de Donald Miller, y es interesante cómo él aborda el tema. Él aborda el tema diciendo qué es lo que engancha al espectador cuando está viendo una película, una caricatura, etcétera. ¿Qué lo engancha? Y es la estructura de cómo se cuenta la historia, más que la historia. Y él hace referencia de, si tú te pones a ver las historias, las series, siempre hay un personaje, ¿ok? Que tiene una situación, hay un villano de por medio
De
o que
acuerdo.
le está obstaculizando, ¿ok? Llegar a ese reto, pero no tiene todos los recursos, no tiene todas las herramientas y necesita un guía, un mentor, que le presente un plan. Pero no solamente que le presente un plan, sino que le haga lo que se conoce como un call to action. Que le convenza, que le persuada a seguir ese plan, vencer al villano y tener éxito en la travesía. De eso se trata. Y lo importante que hace Donald Miller es que transforma esto hacia las organizaciones. Porque muchas de las organizaciones tienen villanos. Muchas de las organizaciones tienen un objetivo y posiblemente necesitan un guía, un mentor que les ayude a lograrlo.
Ahora, ese es un tema complejo, no sé qué piensa el equipo, pero es un tema complejo precisamente porque cuando ubicamos villanos, el común denominador piensa en quiénes, en gente.
Gente, está.
Yo creo que hoy nosotros vamos a ir un poquito a sistemas, a cosas, asuntos,
Situaciones.
situaciones dentro de la organización. Creo que por ahí va, ¿verdad,
Correcto,
Roberto?
totalmente.
Muy
Sí, y
bien.
es muy bueno que lo aclaremos porque por lo general tenemos la tendencia a ver al villano como el líder. De hecho, si nos vamos a las redes sociales, muchas veces hablan de que el líder es el villano, que a veces fungen más como jefes y no se movilizan más a ser un liderazgo. O sea, tener un liderazgo más participativo, más don de gente, pero no es ahí donde queremos llegar con esta conversación. Yo diría que es qué cosas nos están pasando ahorita dentro de las empresas y con la experiencia que tenemos, porque Natalia, bueno, los
Claro.
cuatro, pues hemos trabajado con varias organizaciones a nivel de todo Centroamérica y creo que hemos dado cuenta de que hay muchos villanos dentro de las
Yo creo que
empresas.
es un mix de situaciones finalmente de, pueden ser personas, pueden ser situaciones puntuales, que precisamente son esas barreras que dificultan el potencial para llegar a esos objetivos como tal.
Válido, válido. Y también que hemos visto eso que mencionaste en redes, por eso hacíamos el hincapié, Roberto, uh-huh, que el tema es caliente, precisamente porque en redes hay personas de organizaciones identificados, ¿verdad?, uh-huh, que le pegan como piñata al jefe, o sea, sí, le dan durísimo. Y no es el caso hoy. Creo que de nuevo volvemos al tema de situaciones, sistemas que obstaculizan, como dice Natalia, el buen accionar y mejores resultados en la organización. Así que, alineados con eso,
perfecto,
iniciamos. ¿Cómo crees tú que puede darse este conversatorio hoy, Roberto?
A ver. Vamos a ver. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca hoy con un villano de esos que he escuchado en las organizaciones, que siempre está presente?
Y reciente, porque también puede ser que hay villanos que tienen muchos años,
sí,
son muy longevos, son situaciones recurrentes que no han tenido soluciones definitivas, pero también hay unos nuevos que están interesantes debido a todos los acontecimientos recientes.
Exacto. Correcto. Mire, a mí me gustaría colocar uno en la mesa en este momento. Venga, y justo dale, después, post-pandemia. El tema del mindset digital, equipo. O sea, las organizaciones en este momento están adolecidos, no por la tecnología, porque a veces han invertido en la tecnología, pero cuando bajan esta tecnología dentro de la organización, la gente no tiene ni el comportamiento, ni las habilidades, ni la destreza, y lo vemos en nuestros talleres con las organizaciones. Entonces, no sé qué opina el equipo, mindset digital como un villano.
Y yo creo que identificar a mindset digital como villano, habría que buscar lo que realmente es el villano. Yo creo que el villano pudiera ser, desde mi punto de vista, la ignorancia, la falta de conocimiento sobre, okay, la falta de información sobre, que probablemente pasa no solo en mindset digital, probablemente abarcaría
en otras competencias,
en otros asuntos. Pero creo que el villano sería el desconocimiento, sería para mí sobre esos asuntos.
Que el desconocimiento o la apertura de la gente hacia esta nueva situación.
Curiosidad, experimentación.
Creo que exactamente. La apertura de decir, intentémoslo, probemos, ¿qué me trae? Entonces, ese miedo a, que el villano sería como ese miedo a probar.
El temor,
tener
si es un villano.
Esa curiosidad.
Sí, claro.
Exactamente. Ese, correcto, temor de, si lo venía haciendo así, me están cambiando ahora las reglas, la situación, ¿qué pasa? Entonces es más ese miedo a, para mí.
Sí, pero también quiero construir sobre lo que estás diciendo, Nati. Si hay un tema de temor, pero también hay otro tema de prioridad. Y voy a explicar. Muchos de nuestros líderes y colaboradores también priorizan lo operativo, tienen que sacar resultado, y involucrarse o profundizar en un concepto de mindset digital necesita tiempo. Porque necesito aprender cosas. Entonces, muchas veces no es que no tengo miedo, que sí, hay veces que sí, que el miedo es, sí lo quiero hacer, pero tengo que tomar decisión y priorizar. Entonces, en vez de yo ponerme a aprender, a investigar, a indagar, a equivocarme, porque es un proceso de aprendizaje, prefiero sacar los resultados y enfocarme en la gente y seguir haciendo las cosas como la venía haciendo antes, porque es lo que el resultado me está dando. Y no me embargo en este aprendizaje de mindset digital.
Pero en esa línea, Roberto, entonces el villano, si nos vamos movilizando a través, no es el miedo, que pudiera ser el miedo, sí, pero sería el tiempo.
Pudiera ser.
Como un villano. O sea, si vamos profundizando y partimos de, aunque okay, no es mindset digital, si más allá del mindset digital, puede ser el miedo que, sí, hay dentro de los colaboradores en esta apertura, en esta curiosidad. Entonces, pero no tienen esta apertura, esta curiosidad, porque no hay tiempo, porque estamos enfocados en el día a día. Entonces, ¿cuál es el villano?
Real. Yo creo que, haciendo wrap up de lo que escucho, uh-huh, este momento, creo que hay mezcla de dos cosas, en mi opinión. Creo que hay un tema de temor que me hizo mucho, sí, clic. Sí. Hay miedo. Porque, claro, entendamos a la gente. La gente tuvo éxito antes de todo esto con los métodos que antes utilizaban. Entonces, el cerebro marca y dice, esta es una ruta. Entonces, temor. Hoy hay temor por la incertidumbre. ¿Okay? Un villano es temor, ese es lo, por lo menos de mi parte lo identifiqué. El otro me hizo clic, la falta de priorización. Sí. Falta de priorización es un villano, sí, porque está en negativo. Eso es un villano, falta de priorización. Hay múltiples enfoques, la complejidad está golpeando a la organización, la velocidad sigue golpeando a la organización. Entonces, creo que por ahí la falta de prioridades conjuntas hace que el equipo, sí, la gente no se mueva.
Correcto.
Por ahí creo yo, no sé cómo...
Estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo y de hecho me quiero ir con lo que Roberto dice de esa falta de priorización de tiempo, y es uno de esos grandes villanos que de hecho con todo este tema salía, y es hoy en día, y la situación está muy orientado al resultado, a la cantidad de vámonos con los indicadores, y muchas veces perdemos el y el tiempo para capacitar y el tiempo para que la gente desarrolle nuevos skills, nuevas habilidades, ¿dónde está? Entonces, ese es uno de los villanos, ¿no? Él ejecuta, pero no damos espacios de pare, primero para hacer planeaciones estratégicas, para saber cómo está el equipo y para poder desarrollar esas habilidades que necesita.
¿Cómo sería el villano, Nati? ¿Sería la deshumanización de los resultados? Es decir...
Porque quiero aportar, los resultados no son malos. O sea, una organización orientada a resultados, eso es bueno, eso no es malo.
Claro, pero eso es una mentalidad a corto plazo.
Okay.
Porque no va a ser sostenido en el tiempo. La gente se cansa de eso. ¿Qué es lo que suele pasar? Empieza a haber alta rotación, se van esos potencial talento claro. Que se tiene. Y además, si yo solamente me voy a la ejecución, en algún momento, ¿dónde está mi planeación a futuro? A 5 años... Entonces, en algún momento va a quedar obsoleto.
Entonces, posiblemente, vamos a ver, no es tanto la priorización del resultado, sino posiblemente, y lo pongo sobre la mesa, es la falta de balance, de tener un balance,
equilibrio,
la falta de equilibrio, que no sea solo todo resultado, 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 porque llega un momento que te puede aburrir, que te puede quemar en el proceso, y, o que puede tener una revelación de que estás descuidando otras dimensiones de tu vida. Total. Posiblemente es un equilibrio tipo resultados, desarrollo, planeación, para ir viendo en lo que voy construyendo en el corto plazo, ir planificando, y la sostenibilidad a
incluso,
largo plazo.
Incluso bienestar, Nati.
Total. Total.
Porque entonces, mientras más enfocados estamos a los Total. Resultados, nos olvidamos en muchas veces, o sea, pasa, de la gente.
Total.
Y creo que ahí podemos atar a otro villano que yo he encontrado dentro de las organizaciones, y es el tema del equilibrio emocional.
Está asociado totalmente.
O sea, tengo gente de organizaciones que están operando y trabajando a las 11 de la noche, están respondiendo un correo, porque quedaron con este hábito después de pandemia. Entonces, ¿cómo atacar, digamos, a este villano que tenemos en algunas organizaciones todavía?
Sí, es un tema de educación también y
de cultura.
Y de cultura.
Eso es cultura. ¿Qué estamos transmitiendo? Y parte de eso es las organizaciones, ¿qué están transmitiendo? ¿Cuál es esa cultura que quiere para su gente? Entonces, tiene que ver mucho en, ¿estoy promoviendo un equilibrio entre la vida personal y profesional, o definitivamente solamente estoy enfocado al resultado y me olvido de las personas?
Exacto. A ver, equipo, tengo hasta aquí que hemos identificado, ¿ok? Temor, ¿sí? Como un villano. Falta de prioridades. Correcto. O priorización. Precisión. Más que prioridades, las prioridades están. Lo que pasa es que hay que recalibrar a una priorización que permita que no exista el villano de falta de equilibrio. Balance, vida laboral, vida personal, que al final yo tengo mi opinión sobre ese tema, y creo que cuando tú vives con pasión, tu asunto es un todo. Muy bien, ¿algo más? ¿Tenemos algún otro villano que hemos identificado aquí? Pues a ver, porque podamos poner a la mesa.
Vamos a ver, uno de los villanos que con el cual yo me he encontrado con muchos clientes, porque entendemos por villano alguien que no te permite hacer algo o va en contra de algo que tú quieres hacer o que quieres lograr. Es el tema de, volvemos a lo que mencionamos anteriormente, que tiene que ver con falta de tiempo de los colaboradores para ir a capacitaciones como tal. Generalmente el recurso humano me dice, mira, tengo la mejor intención del mundo, preparo el taller, está armado y yo sé que el equipo lo necesita, sin embargo, las personas no vienen, porque volvemos a lo mismo, creo que es repetitivo, priorizan lo operativo. Exacto. O posiblemente el líder en un momento determinado toma una decisión, y volvemos al tema de toma decisiones otra vez, de no, quédate aquí porque tenemos que sacar el número, versus ir al taller, ir a capacitarte, ir a desarrollar.
Y es clave, porque cuando asumimos un reto o una situación con más herramientas y recursos, yo puedo salir mejor de esa situación.
Total.
Entonces caemos en el dilema este de la culebra que se come la cola, porque es que mi gente no sabe cómo resolver, pero tampoco tengo tiempo para mandarla a que aprenda a resolver.
Afilar la sierra, afilar la sierra. El leñador ahí con la leña, luchando con la sierra, con el hacha, y todo el tiempo ahí cada vez le va a costar más el árbol. ¿Por qué? Porque tiene que afilarla. Si no se toma el tiempo para afilar la sierra o afilar el hacha, dependiendo del país y la cultura, entonces no va a ser más productivo nunca.
Eso me lleva, Roberto, a uno que quiero traer a la mesa. Yo quiero irme un poquito más profundo.
Okay.
Permítame ir a un asunto que creo que es sistémico en nuestros países, por lo menos en el entorno de Centroamérica, Caribe, y por qué no, Latinoamérica en general, que tenemos clientes que salen incluso del scope en donde Navega tiene presencia física. Y es la falla en el sistema educativo formal. Yo no sé si ustedes han estado viendo las estadísticas globales educativas, no solo del sistema pues de educación elemental, básica, hay muchos términos, primaria, secundaria, uh-huh, incluso a nivel universitario. Y es triste. De hecho, incluso en Panamá hay una situación sobre las pruebas que recientemente pues era calificamos, no calificamos. Y eso produce, ¿verdad?, una situación que se va desencadenando desde 30 años atrás y genera falta de algunas competencias puntuales como pensamiento sistémico, pensamiento analítico, porque el sistema está orientado a que sea un proceso memórico. Exacto. Y muy lineal, no de resolución de problemas. Y fíjate que las materias, cuando estamos en la universidad, se nos enseña mucho al tema de lo técnico. El 80% es técnico y 20% asuntos de gente dentro de los entornos. Entonces el individuo sale con un 80% de tecnicismo y un 20% de resolución de temas interpersonales, pero cuando llega al área de trabajo es 80% de su día a día como profesional.
Al revés.
Es asunto de gente, análisis sistémico, no lineal. Y el 20% entonces es la parte técnica per se. Yo creo que un villano es la falla inminente en el sistema educativo formal que nosotros estamos viviendo en Latinoamérica. Y la pregunta probablemente no es, de nuevo no quiero caer porque esto no es un espacio político, pero sí es un espacio para cuestionar, si nosotros, el que está oyendo este podcast, estás haciendo lo suficiente en tu autodesarrollo para identificar que hubo cosas que a nosotros se nos perdió la moneda en algún momento.
Y yo agregaría algo, Edwin, y es no solamente si se dan cuenta de, sino qué estoy haciendo yo para cambiar eso como líder dentro de mi equipo de trabajo. ¿Qué mentalidad estoy generando en mi equipo de trabajo? Más hacia lo mismo, la ejecución, un pensamiento más lineal o definitivamente más de: si tienes un problema, tráeme la solución. Tráeme alternativas, que es lo que digo. Tráeme 2, 3 alternativas. Eso es retar a la gente a que salga con un esquema diferente y no continuemos con el mismo. Tengo un problema, jefe, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo botarle la pelota al otro para que sea ellos quienes resuelvan?
Natalia, y atado a eso, un poco escuchando también a Edwin, creo que la raíz es que lamentablemente a nosotros nos enseñaron a responder preguntas cuando estábamos en la escuela. Pregunta y uno respondía, pregunta y uno respondía. No nos enseñaban a preguntar. Entonces, cuando nos trasladamos a la organización, nos manejamos de la misma forma. Esperamos que nuestro líder nos dé, pero no cuestionamos. No tenemos estas conversaciones. No me levanto y qué tal si el what if, y si hacemos esto. No sucede. Pero creo que el villano está mucho...
Un libro que estoy leyendo ahora, que se llama Tribu de Mentores, se llama el libro. El autor, se llama Tim Ferriss, dice: gran parte del éxito de una persona es la cantidad de conversaciones incómodas que fue capaz de mantener. Construyendo sobre lo que está diciendo Naivet de preguntas, yo creo que, y es recurrente porque lo escucho mucho en los espacios, es: las organizaciones no provocan espacios de conversación. no provoca espacios de conversaciones incómodas, no provocan esos espacios para ir más allá, que no sean esos, que no son esas reuniones de día a día operacionales, no, sino esas conversaciones que nos sacan de nuestra zona de confort.
Que se llevan el equipo a pensar, totalmente, a tratarte, como las alineaciones estratégicas.
Correcto. ¿Sabes? Porque es recurrente. Cada vez que tenemos un taller o un proceso donde ponemos al equipo a hablar, mucho del feedback que tenemos es, wow, qué bonito es conversar sobre este tipo de cosas que no nos damos el permiso de hacerlo en el día a día.
Que salen cosas donde la gente no se da cuenta.
Correcto.
De donde está operando.
Y que el equipo cree que es un espacio que es exclusivo de los talleres, cuando no saben que esa herramienta está a su disposición todos los días en la operación. Ahora, quiero irme, porque eso que dice Roberto me hace ver un villano. Porque es un villano que ya sabemos, hay un sistema, tenemos una situación, el reto del talento, ¿verdad? Que no es un villano, es un reto, pero yo pondría la falta de confianza como un monstruo en los equipos de trabajo. O sea, ahí sí me hizo un clic tremendo cuando te oí y dije, o sea, es que no puede haber esos conflictos saludables que Lencioni y manifiesta en el modelo.
Total.
Cuando no hay confianza. Entonces, si no hay confianza, nunca vamos a identificar que esos espacios de conflicto saludable están disponibles en el día a día de la organización. No lo vamos a ver.
Claro. Y es parte de un ecosistema. Esos espacios se tienen que dar. Se tienen que dar como tal. Y sí. Pero yo quiero profundizar sobre lo que tú estás diciendo, Edwin. Si es falta de confianza, ¿pero qué hacer? Porque yo siempre me he preguntado, ¿por qué muchas organizaciones, porque sé que posiblemente otras sí lo hacen, pero por qué muchas organizaciones no son capaces de provocar esos espacios de manera orgánica, de manera natural? Tienen que esperar que venga un facilitador de un taller para que lo provoque de manera intencional. ¿Por qué de manera natural y orgánica un departamento, un área o dos profesionales o dos ejecutivos o dos analistas o dos contribuyentes individuales en la organización, dos líderes, ¿por qué no se sientan a provocar esos espacios de construcción? ¿Por qué?
Porque lo desconocen, Roberto.
No, yo creo...
siento que no, o sea, siempre necesito un brazo estratégico, alguien que les haga ver lo que ellos nos están viendo.
Yo creo que es que tienen una mentalidad de vago por ahí. Para mí la mentalidad es, ¿sabes qué? Yo no voy a estar entre dos áreas, entre dos opiniones diferentes.
No sé
yo
cómo
necesito
manejarlo.
A alguien,
exacto,
que me ayude y guíe esta discusión.
Exacto.
Entonces, ¿por qué no lo hace ver como parte de confianza? De tengámosla, manejémosla abiertamente y lleguemos a acuerdos. Porque la mentalidad, lo último, es lo que dice Patrick Lencioni. O sea, la discusión es buena. Cuando hablamos de discusión, conflicto, la gente que dice... no, es negativo. Eso no se tiene que dar. Es positivo cuando se da de manera asertiva y se da abiertamente y transparentemente.
Sí, yo me hacía la pregunta con el concepto de... y te voy a responder la pregunta primero, ¿ok? La que hiciste es, en mi caso, creo yo, ¿por qué no se da? Creo yo que los líderes, y aquí sí voy a hablar del liderazgo, los líderes no saben cómo crear ambientes seguros de conversación. Esa es la primera cosa. Porque no va a tener, el equipo no va a tener confianza de buenas a primeras. Primero hay que crear un ambiente seguro de conversación.
Correcto.
Cuando hay un ambiente seguro, entonces yo ventilo los significados que tengo sobre la tarea.
Psicológicamente seguro.
Psicológicamente seguro. Como dice el modelo MAPS.
Sí, ¿okay? Correcto.
Que es capital psicológico.
Correcto.
Ahora, esa es una cosa que creo. La otra es... cuando se da el tipo de conversación, la gente normalmente, regularmente, no tiene las herramientas para llevar conversaciones difíciles. Porque no es lo mismo bailar salsa que bailar merengue. Y voy a usar la metáfora. No es lo mismo tener una conversación en donde estamos rascando lo superficial que las herramientas que yo requiero cuando un individuo se abrió y me dijo cosas que yo no estoy dispuesto a escuchar. Porque cuando hay una zona segura de conversación, voy a escuchar cosas que probablemente no estoy preparado para escuchar. Entonces, creo yo que hay un asunto entre entender cómo crear zonas seguras y tener las herramientas para moverme en esas zonas seguras. Claro, por eso entonces los talleres y los espacios de un externo como experto que propicia se vuelven mucho más seguros desde la perspectiva de que contamos con un moderador, algo así, porque no fungimos como moderador, somos facilitadores de los aprendizajes, pero la gente nos ve como moderadores de conversación. Claro. Creo yo que esos son los dos aspectos en el tema de falta de confianza, en mi opinión, Roberto.
Sí, puede ser. Puede ser.
¿Alguno otro equipo? ¿Uno otro para procesar? A ver, ¿qué tienen ahí en la mesa?
Mira, yo otro que tengo por ahí es el dar continuidad a los procesos que se inician con indicadores. Yo siento que muchas veces, seguimiento, exactamente, muchas veces se inician proyectos y más hablando de la gente, ¿sabes? Un proceso de, y no se ata a otros aspectos. Ejemplo, si yo inicio un proceso con los líderes, bueno, ¿qué indicadores tengo y cómo lo puedo empezar a medir desde diferentes frentes para saber que eso que invertí realmente está haciendo efecto? Entonces siento que al inicio como que inician con mucha fuerza y el villano es no darle esa continuidad, no atar esos indicadores a otros aspectos mucho más tangibles, que muchas veces es el reto en temas de entrenamiento, de capacitación, de es que no podemos medir. Sí se puede medir, pero llega un punto donde como que queda en el camino y no atan precisamente para ver esa evolución y esa inversión.
Quiero traer a la mesa, Nati, ahora que lo mencionas, un espacio en donde estuvimos con Aibe, con un equipo de trabajo. Y creo que las organizaciones tienen los KPI. Vamos a ir desde la parte más básica del proceso. Yo creo que vamos al área de recursos humanos, sí. ¿Ok? Recursos humanos cuenta con, estuvimos hablando de 50 indicadores en una organización X multinacional. 50 indicadores, ¿ok? Una de las apelaciones de los líderes de país sobre sus business partners de las áreas no era solamente el seguimiento. Voy a añadir, es que esos indicadores no le están dando información valiosa para tomar decisiones. Entonces tenemos un mundo de indicadores y yo creo que uno de los aspectos es hacer una priorización, volvemos a priorización, de qué realmente queremos medir que le genere valor al negocio y entonces dar seguimiento a esos 3 o 4, no más de ahí, usando el tema de 4DX, entendiendo que no podemos tener un enfoque de 25 indicadores. Entonces, es hacer esa priorización, esa categorización de, hey, ¿qué le está generando valor al negocio? Nosotros como recursos humanos, áreas de desarrollo, etcétera, 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 tenemos que convertirnos en esos business partners de las áreas y que le genere valor a través de ese seguimiento, pero de indicadores que de verdad generen valor. Yo creo que por ahí va añadiendo a lo que ya mencionaste.
Perfecto.
Equipo, a ver, se nos ha ido un poquito el time. A ver, yo creo que ha sido rico.
Sí, yo creo que deberíamos, vamos a ver, porque no podemos quedar ahí nada más. No, yo creo que deberíamos como hacer una especie de resumen y cómo vencemos a esos villanos. Esa es la pregunta que yo me haría.
Claro. No sé si ustedes han anotado, yo estuve anotando algunos, se me pudo haber escapado alguno, equipo, pero tengo que identificamos temor como uno de los primarios, falta de priorización, más que de prioridad, es priorización, falta de equilibrio, balance, vida laboral, vida profesional, la falla en el sistema, fue algo que yo propuse, no estaba aprobado, pero hay un tema educativo que es mucho más amplio, es más, es en la parte exo organizaciones, la falta de confianza en los equipos de trabajo es un villano que está comiéndose a las organizaciones, y puse la falta de seguimiento, Nati, pero pudiéramos ponerlo como tú quieras, es
falta de seguimiento, exactamente, darle continuidad a eso que se inicia con indicadores claros y que aporten al negocio, exactamente,
que generen valor. Hasta ahí llegamos. Yo diría que la pregunta pertinente probablemente es ¿cuáles serían las soluciones? Pero no vamos a pensar en cualquier solución, equipo.
Sí.
Vamos a pensar en soluciones sistémicas. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero? Que una solución puede afectar
a
uno o dos o tres villanos que ya hemos mencionado. Yo creo que por ahí debiéramos explorar nosotros. No sé qué piensan.
De acuerdo.
Me suena.
A ver, ¿quién entra a la mesa?
Vamos a ver, yo tengo una.
A ver, venga.
Vamos a ver.
Venga.
Mira, independientemente que la pandemia aceleró el proceso digital, uh-huh. ¿Okay? y nos puso a pensar de manera diferente y nos puso a a comportarnos de manera diferente y rompió muchos paradigmas que teníamos, muchas creencias de que no se puede, sí se puede, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía el proceso de aprendizaje es muy antiguo. O sea, todavía venimos haciendo las cosas desde hace 20, 30, 40 años. No se me va a olvidar una fotografía, una escena que yo vi donde aparecía, por ejemplo, un carro hace X cantidad de años, y un carro ahora es totalmente diferente, un celular sobre todo, el celular que yo tuve la oportunidad de ver, le decíamos el ladrillo, porque era grandísimo.
Era hasta un arma blanca.
Correcto. Sí, no, y de hecho en estos días era tu mecanismo de defensa. Sí, no, y no estaba mandar correo. Antes mandar un correo por un celular era un dolor de cabeza, o sea, era imposible casi. Claro. Entonces, muchas cosas han evolucionado, pero la educación no tanto. Entonces, yo creo fielmente que un gran paso en lo que es la evolución y la modernización de lo que es la educación, por lo menos en los aspectos empresariales, que es nuestro contexto, no necesariamente estoy hablando de educación formal, primaria, secundaria, universidad, sino la educación, la formación, la capacitación en las organizaciones, es la creación de ecosistemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque con un ecosistema de aprendizaje no hay como una separación tipo, estoy trabajando, me voy a aprender, no, se convive en el día a día como un ecosistema, donde tú no tienes que necesariamente salir de tu lugar de trabajo a trasladarte al lugar para aprender, es parte de. Pero en un ecosistema de aprendizaje tú puedes tener, por decir algo, un e-learning, o tú puedes tener un learning drops, o tú puedes tener una charla TED que te puede ver en video, pero la charla TED es de un mismo colaborador dentro de tu organización, que el de bodega, que está haciendo una charla TED, que tú le estás viendo cómo ha tenido éxito en bodega.
En el formato TED que me llega en ese formato.
Sí, en 20 minutos. En 20 minutos. Correcto. Pero también recibe una microcápsula o recibe un reforzamiento a través del celular. Entonces, es convivir con un aprendizaje como tal dentro de la organización, que se convierte en parte de tu trabajo. Y lo bonito es que el ecosistema de aprendizaje, lo que te va llegando, porque tiene aprendizaje adaptativo, es lo que tú necesitas, es relevante con lo que tú estás haciendo todos los días. Y los casos que te están llegando es lo que tú estás viendo todos los días. No tienes que irte de que déjame ir a hacer una práctica para aprender, no. La práctica que tú estás haciendo es una situación real que tú estás viviendo y que estás teniendo las herramientas y los recursos para solucionarlo.
Y ¿sabes qué me gusta? Que es continuo, que es consistente y que no tienes que salir de lo que... Antes la excusa era, es que yo no tengo tiempo para sacar a mi gente.
Exacto. Correcto.
Yo no tengo tiempo para sacar a mi gente, Edwin. Yo no puedo sacar los 8 horas. Ok, perfecto. 4. Ok, perfecto. 2. Ya no. Rompamos el paradigma.
Porque es parte de...
Rompamos el paradigma del lecture, de la clase... De la clase dada de
magistral.
Sí, a eso voy. No, y que el ecosistema lo que hace es que transforme el aprendizaje en tu trabajo. Ya es parte de tu trabajo. Es decir, a las 8 tengo una reunión acá, a las 9 tengo que ver la planta de operación, a las 10 tengo una charla TED de el chico de bodega o el chico de marketing, a tal hora tengo un e-learning que tengo que hacer y construir. ¿Por qué? Porque ese e-learning me va a ayudar con un proyecto que estoy haciendo. Si no hago el e-learning, no puedo hacer el proyecto. Entonces, parte de tu trabajo. Y ahí tenemos el tema de disminuye el temor, porque lo estoy viendo y me estoy involucrando en el proceso, y es significativo porque me está haciendo más productivo. En un momento determinado, la falta de tiempo, equilibrio, ya no tengo que tomar decisión de voy a tomar una decisión de ir a una capacitación o ya esto es parte de mi trabajo.
Y ese adaptativo que hace que el adulto, porque veamos, estamos en un entorno empresarial y el adulto, cuando hay un contenido que ya vio, probablemente puede caer en aburrimiento.
Total.
Entonces, como está dosificado y adaptativo, exacto, recibo el contenido
que requiero,
que necesito, que me hace falta.
Pertinente a mi lugar de trabajo.
Exacto. A ver, equipo, yo escuchando esto me hace mucho sentido, me encanta, pero
claro,
yo siento que aquí recursos humanos tiene que ser un brazo estratégico dentro de la organización,
sí,
porque estamos dando una solución, pero ¿quién va a llevar esa solución? Porque a veces el CEO no tiene tiempo, porque puede estar escuchando este podcast en este momento, pero él dice, ajá, yo no tengo el tiempo para ver esto. Recursos humanos se tienen que meter, recursos humanos tienen que evolucionar, porque hay cosas que están sucediendo que ellos no se están dando cuenta. Y sí, lo vemos con muchos de nuestros clientes en Centroamérica, uh-huh, donde que a lo que ellos se transformen y conozcan de esto que estamos hablando, podemos, se puede aportar valor desde ahí.
Sí, es un tema interesante, de hecho lo tocamos en el último podcast, Edwin, y quiero volverlo a traer a la mesa, porque yo creo que Recursos Humanos es muy estratégico, son nuestros aliados, okay, y vivimos con ellos todo el día trabajando. Una de las cosas que dijimos, porque Recursos Humanos tú dices que tiene que evolucionar, pero muchas veces no saben cómo van a evolucionar. Entonces yo sí quiero traer algo para aterrizarlo, de cómo evolucionan Recursos Humanos, de acuerdo al día a día y a lo que estamos viendo. ¿De qué me he dado cuenta? Yo, repito, no es el caso de todos Recursos Humanos, okay, es el caso con lo que yo he tenido con contacto. Generalmente, Recursos Humanos es un área de servicio transversal hacia toda la organización. Ok, es clave y estratégico, aunque muchas veces no se ve así, porque estamos hablando de talento. Obviamente, resurgió el tema y tomó protagonismo con la pandemia, porque nos dimos cuenta lo estratégico que es durante la pandemia y cómo resurgió y cómo ayudó y cómo se adaptó a los cambios y todo lo que hizo. Pero una de las cosas que yo he visto es que Recursos Humanos, para su propio desarrollo, va a muchos congresos, de Recursos Humanos. Y se va desarrollando, ¿verdad que sí? Y se va actualizando. Desde mi punto de vista, eso es un error.
Estoy de acuerdo.
¿Un error por qué?
Te voy a explicar, Taylor. Recursos Humanos, en vez de ir a los congresos de Recursos Humanos, porque se va a quedar con el mismo paradigma y se va a quedar exactamente con el mismo pensamiento y se va a quedar con lo nuevo que hay en Recursos Humanos, debería ir a congresos, pero a congresos de marketing, a congresos de logística, a congresos de trabajo. Exactamente. A eso que me refiero. Sí, o sea, Recursos Humanos debe estar en congresos de logística, congresos financieros, congresos de marketing.
De economía. ¿Qué está pasando en el mundo?
Entonces, me dirán alguien, ¿eso no tiene que ver con Recursos Humanos?
Sí.
Un montón. Exacto. Porque tú eres un business partner. Tú tienes que entender el negocio. Y mucho de lo que me he dado cuenta, y te doy la palabra ahora, que sé que quieres aportar algo, mucho de lo que me doy cuenta es que a veces dicen que quieren ser estratégicos, pero no hablan el negocio, no hablan como hablan,
no lo conocen
como tal. Necesitan involucrarse un poquito más. Y conocer el negocio no solamente leer o ver lo que está pasando, no.
Es meterse
de cabeza.
Yo diría que, usando una metáfora, es cuando vamos a los congresos de Recursos Humanos que tienen su valor, ¿eh?
Totalmente.
No, y tienen un valor, claro, de contenido, de networking, de alianzas, de X o Y, y millones, ¿eh? Estoy mencionando tres. Pero es el mismo auto que cambia de color.
Exacto.
Porque dentro del paradigma, de la forma de pensar, dentro de, digamos, el gremio, el cuerpo de Recursos Humanos, normalmente hay cosas muy recurrentes. Yo añadiría a que cuando el equipo de Recursos Humanos quiere ser estratégico, debe ir a esos congresos que estás diciendo, en donde se está hablando de negocio, se está hablando del futuro, de tu negocio, y va a Recursos Humanos, pero también va el líder de finanzas, y va el líder de ventas, y te van acompañando para hablar el mismo lenguaje.
Total.
Ese es el deber ser, el ideal, pero me gusta.
Sí, no, y una cosa importante, ahora porque estamos hablando de Recursos Humanos y lo que estamos en contacto, pero también el financiero no debe ir solamente a congresos financieros. Debería ir a congresos comerciales, para entender a la parte comercial, totalmente, a la parte de venta.
¿Cómo agilizar el proceso interno?
Totalmente, y el de venta debe ir a congresos. ¿Por qué? Porque esto es sistémico.
Exacto.
Okay. Y aunque yo soy especialista en algo, perdón, Edwin, yo necesito manejar la jerga. No es que Recursos Humanos ahora sea el especialista en finanzas. No, para eso están los especialistas. Pero es mantener una conversación, entender el contexto y cómo desde mi área yo genero valor a tu área.
Exacto. Wow, eso es poderoso. Roberto, nada más te voy a abonar con esa solución que dijiste. El día de ayer, fresquecito, tuve una sesión con un director de la industria de petróleo. Saben, por todo lo que está pasando, el petróleo en este momento. Entonces, es un tiempo crucial. La conversación fue riquísima, pero me voló la cabeza algo que quiero compartir, y es, le pregunto por uno de sus gerentes, y me dice, Edwin, lo mandé a un espacio que está generándose en este momento en Brasil, y se le tituló al espacio de líderes de mantenimiento y seguridad en industria petrolera, se le denominó espacio de lecciones aprendidas. el espacio tiene un formato muy particular. Obviamente el negocio del petróleo es bastante cerrado.
Sí, es muy especializado.
Pero me gusta el formato. El formato es, todos tenían que llevar algo que les ocurrió por causa de pandemia. Un caso, pero una metida de pata. O sea, así de cruel. Una metida de pata. Claro. Tengo que llevar una metida que yo como gerente estoy reconociendo ante un grupo de 200, 100, 50 gerentes que también van a traer sus casos.
¿Okay? Hey, deberíamos hacer un podcast de esos. La metida de pata que hemos hecho.
Metida de pata. Porque siempre uno habla de la victoria.
Claro. Y uno aprende la metida de pata.
Hay que hacer un anticongreso. ¿Sabes? Sí. En el congreso uno va con voces. Yo quiero invitar, y probablemente este sea el vehículo o no, que recursos humanos nosotros tenemos que empezar desde ese formato. Es entre nosotros reconocer qué cosas no hemos hecho bien. Claro. Porque el otro probablemente, y lo agarro, pero requiere vulnerabilidad.
Sí. Y requiere mucha.
Yo creo que eso va a hacer que acelere y elimine estos villanos, el poder escuchar de otros esas metidas de pata, y por eso se llama lecciones aprendidas, sí, claro. De lo positivo, ¿verdad? Sí. Pero me encantó el formato, lo dejo en la mesa, sí, porque claro. Creo que puede aportar a lo que están, a lo que estamos viviendo acá.
Sí, válido.
¿Alguna otra solución sistémica?
Mira, muy relacionado con eso, y es que, bueno, creo que Roberto ahí lo amplió con toda la parte del ecosistema, pero eso tiene que ver con la cultura. Y nuevamente, es cuál es la cultura que yo quiero para la organización. El poder definirla, pero haciendo que pase, bajándola a cada una de los líderes, de las personas, y eso es con comunicación constante, con construcción de confianza nuevamente que vuelve a salir, pero es mucho de tener claro cuál es esa cultura, porque yo siento que todavía, y por eso vienen todos los otros villanos ahí, no se tiene definida cuál es la cultura que queremos, o muchas veces la tienen, pero no, la gente no la vive, no permea en el día a día. Entonces, si yo estoy hablando de que quiero una cultura con diversidad, con inclusión, con construcción de confianza, con innovación, y uno se va a la organización en el día a día, no, es que cada uno no puede aportar porque no lo dejan, porque no hay espacios de innovación. Entonces, va en contra de lo que dice, de lo que quiere la organización. Totalmente. Entonces, yo creo que es definir y vivir, realmente meterse en vivir una cultura que la organización quiere y está proyectada.
Yo tengo, aunado a lo que acabas de mencionar, yo quiero irme a una que yo quiero proponer también en la mesa, que va junto con Nati, la podemos agarrar de la mano, y es, uh-huh. A ver, creo que hay un tema, cuando hablamos de falta de prioridades, de priorización, el tema del planning tiene que cambiar. En los últimos procesos que hemos llevado de alineación con los equipos gerenciales y directivos, nos hemos dado cuenta que las herramientas tradicionales no le sacan al líder de los paradigmas o las rutas que les dieron éxito otrora, en otro momento. Y voy a referirme a una herramienta en particular, porque creo que este espacio también es para que cosechemos y busquemos nuevos insumos. A ver. La herramienta de GRID de Matt Watkinson es una herramienta poderosa para ayudar a los líderes de organización a cuestionar la forma en que están llevando el negocio. ¿Por qué? Porque tiene tres componentes que son movibles o variables y tres patrones que son patrones de éxito organizacionalmente hablando. ¿Eso qué hace? El cruce de esos patrones hace que el líder, el director, el gerente, cuestione. A ver, la primera pregunta. ¿Cómo ha cambiado tu cliente en estos dos años?
Claro.
La primera pregunta ya nos rompe. ¿Cómo cambió tu cliente? Vamos desde el cliente hacia la operación. No desde la operación al cliente.
Claro. Comportamiento de compra.
Todo.
¿Cómo está el mercado?
Su mismo pensamiento del cliente. ¿Cómo ha cambiado? Uh-huh.
Pero lo poderoso, Roberto, lo poderoso es venir del cliente a nosotros. No de nosotros al cliente.
Total.
En algún momento en otro podcast hemos hablado de eso. Pero el asunto es cómo venir de allá, de la observancia de lo que necesita y cómo cambió, porque el cliente cambió. Entonces, eso va a ayudar a que las prioridades nos permitan todos los programas de desarrollo que necesitamos los enfoques.
Tiene mucho sentido porque cuando hablamos de la prioridad del cliente, es algo transversal a toda la organización. Si el cliente no existe, muere la empresa.
Muere la empresa.
Entonces, qué bonito fuera que todos hablaran el mismo idioma y que todo hablara relacionado al cliente.
El lenguaje de necesidad del cliente.
Y vuelvo a lo mismo, y repito, pongo el ejemplo porque es con lo que vivimos todos los días. Por ejemplo, yo no veo muchas veces a recursos humanos hablando del cliente externo. De la parte comercial, de cuándo va a comprar, de los puntos de venta, de los canales, no lo veo. O posiblemente a finanzas tampoco lo veo hablando de eso. O hasta la misma tecnología no lo veo hablando de los clientes. Entonces, por eso es que digo que muchas de las organizaciones tienen que cambiar los espacios de conversación y lo que traen a la mesa en esos espacios de conversación. Y el cliente es crucial. Todo el mundo debe saber hábitos, costumbres, necesidades, deseos de los clientes. Si son lo mismo o si son diferentes. O si van a cambiar.
O si van a cambiar porque eso nos va a mover hacia adentro.
Totalmente.
Una empresa que no cambia de acuerdo a cómo cambió el cliente, pereció.
Claro.
Entonces, a eso me refería con el tema de cuando hablábamos de falta de priorización, que los líderes puedan sumergirse en un espacio intencional de reto, retar las formas. Es que nosotros nos enamoramos de las formas y lo que tenemos que buscar es ese fondo. Y el fondo final es nuestro cliente. Claro. Si el cliente no está en el centro de la organización, perece.
Claro.
Por eso nos va a ajustar la educación interna o la gestión del conocimiento en la organización, nos va a ajustar el estilo de liderazgo que tenemos que tener, los KPIs que vamos a medir. Entonces yo creo que es una solución sistémica, que desde arriba, desde la alta dirección de la organización, hay un enfoque de cuestionar la forma que estamos haciendo, y mencioné una herramienta, pueden haber 2.350.
Lo importante es tener al cliente en el centro.
Eso es. Equipo, se nos fue el tiempo. Vio que voló punto y coma hoy, pero yo creo que ha sido súper, súper rico. Usted, coméntenos qué le pareció por ahí. Usted sabe ya los canales. Danos opinión
acerca de... No, pero vamos a desmencionarlo. En las redes sociales es @navegatraining.
Sí, el nombre, usted sabe. Oh,
sí, claro. Navegatraining, en Facebook Navegatraining, en LinkedIn Navegatraining, en Instagram, es la misma para todos.
Así es que, gente, conclusiones es, tenemos villanos, pero hay formas
de vencerlos. Sí, pero interesante, ya para ir terminando, me gustó, es como un poquito, ¿qué te llevas?
Ah, muy bien.
Me gustaría como, ¿qué te llevas de este conversatorio? ¿Qué te llevas de este conversatorio? Porque nosotros también aprendemos.
Claro.
Aprendemos de nosotros mismos, en la medía que conversamos.
Del cliente, día a día.
Aprendemos del cliente y aprendemos de nuestras propias reflexiones e insights. Vamos a ver, ¿quién quiere iniciar? ¿Qué te llevas de este conversatorio?
Mira, para mí es nuevamente retarnos. Siempre estar retando, y me quedo con la importancia es la experiencia hacia el cliente. El cliente es el centro, bueno, hay que retar para cómo hacer esa experiencia del cliente mucho mejor, para agregarle valor a mi cliente final, que es donde finalmente hace que la organización esté y sobreviva, exactamente.
Yo me llevo el cuestionamiento que nosotros mismos generamos, que uno saca un aporte y vamos profundizando hasta que llegamos a esos villanos que actualmente existen en la organización y que definitivamente hay que buscarlos. Estos son los que nosotros encontramos por encimita, pero hay muchísimos más. Entonces, que cada persona que nos está escuchando en este momento pueda hacerse la pregunta, ¿cuáles son los villanos que tienen actualmente dentro de su organización? Que probablemente no puedan ser estos, pueden ser otros, pero tienes que buscarlos, sacarlos a la luz y darle alguna transformación desde cada postura, pues, sí, de posición.
En un podcast anterior estuvimos hablando de programas de bienestar, y una de las reflexiones que yo tuve en ese podcast fue que muchas veces pensamos que el plan de bienestar se hace en la empresa y que mi plan de bienestar es dentro de la empresa. Y después que salgo de la empresa, como toda la caloría, no hago ejercicio ni nada por el estilo, porque es la empresa que me está ayudando en mi plan de bienestar. Mientras que un plan de bienestar integral debe incluir también todo lo que tú pasas fuera de la empresa como tal, no dentro de la empresa. Dicho esto, me llevo de acá que un programa de formación continua debe estar inmerso en tu día a día de trabajo. No puedes separar, esto es trabajo, esto es capacitación. No, debe haber un ecosistema de aprendizaje que te permita coexistir, como son los ecosistemas, lo que es el trabajo y lo que es el aprendizaje en tu vida cotidiana, y que sea parte de tu agenda. Eso es un gran reto. Eso hay que seguirle dando pensamiento, pero me lo llevo como reflexión y me lo llevo como un desafío.
Muy bien. Y de mi parte, creo que son un cúmulo de varias cositas. Como soy un poquito o sea, muy práctico, hands on, manos a la obra. Yo creo que debiéramos empezar, en mi opinión, con las organizaciones al tema de priorización. Eso nos va a facilitar todo lo demás en el ecosistema que se puede propiciar.
Total.
Que los líderes puedan traer claridad a través de esa priorización y eso nos va a dar todo lo demás, en mi opinión, equipo. Así es que, bueno, gente, nos vemos próximamente en este espacio que es tuyo, punto y coma. Navega bien, navega con sentido.
Hasta luego.